Mosaico, una dosis de opinión.
Una dosis de opinión.
Mosaico, el rompecabezas que arma cada pieza de la información.
Cada pieza de la información.
Donde compartimos el culto de la opinión en el juego de una conversación. Conversación. En Manía comienza el arte de armar tu propio mosaico. Un puzzle de opinión, siempre en tus oídos.
Buenas tardes, región de O'Higgins. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio Mosaico, este espacio de conversación que abrimos todos los días acá en Manía a las 19 horas. Saludamos y agradecemos a todos quienes nos acompañan ya por todas las señales que tiene Manía a lo largo de la región y también a quienes nos acompañan y se suman a la transmisión que hacemos a esta hora de la tarde por Facebook Live. Antes de partir, siempre nos gusta dejarle un datito y hoy, 23 de junio, les contamos que se celebra el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Este día fue consagrado en el año 2014 por la Sociedad de Mujeres Ingenieras en el Reino Unido y a partir del año 2019 se transformó en el Día Internacional de las Mujeres en la Ingeniería. En este año se destaca la campaña Heroínas de la Ingeniería, a través de la cual se quiere destacar la labor de las mujeres ingenieras en todo el mundo a través de las distintas disciplinas de este campo que han contribuido al respaldo de las vidas y la subsistencia de las personas en el marco de la pandemia del COVID-19. La invitación para este día, para este capítulo de Mosaico, es tener una importante conversación con uno de los cuatro candidatos del Pacto de Chile Vamos a la presidencia de la República y las primarias del próximo 18 de julio.
En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Ya estamos acá sentados en los estudios de Manía junto a Sebastián Sichel, exministro de Desarrollo Social, expresidente de Banco Estado y hoy candidato independiente a la primaria de Chile Vamos. Sebastián, muy buenas tardes, bienvenido a Mosaico.
Buenas tardes, mucho gusto estar acá en San Fernando y en la región que he recorrido 6 comunas ya entre la tarde y día, así que muy contento.
Sí, me imagino que ha sido una región larga además,
extensa. Larga y con mucha población o con muchas ciudades, ¿sabes? Porque hay otras regiones que son más largas, pero tienen dos grandes ciudades aquí. Todas las ciudades son grandes e importantes, así que he recorrido todo lo que puedo.
Sebastián, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad acá en la radio de conversar con usted, entrevistarlo en sus otros roles como ministro, como presidente del Banco de Estado, pero hoy ya como candidato para esta primaria. ¿Cómo surge esta candidatura o esta intención de llegar a ser, bueno, primero ganar la primaria de Chile Vamos y después pensar en la presidencia?
Una profunda convicción. Chile está cambiando rápidamente. Necesitamos una nueva política con gente nueva que entienda los problemas nuevos y que tenga la idea de que la política está para arreglar problemas de la gente que está al otro lado del mesón. Chile necesita gente que haga gestión para tener una mejor vida. Venía camino para acá y vi las colas que hay en el registro civil acá en la vuelta, o el mismo banco que me tocó estar, y uno dice, en el siglo XXI uno no puede tener un Estado que funcione así, que sea así burocrático, y como yo me tocó estar en dos instituciones, pero antes estuve 10 años dedicado al mundo privado, fui profesor universitario, armé emprendimiento, darme cuenta de lo que falta, gente que entienda el problema, qué le pasa a las personas cuando piden ayuda al Estado, y cómo podemos arreglarlo más rápido. Y he estado a los dos lados del mesón. En mi vida pasé 20 años pidiéndole ayuda al Estado, golpeando todas las puertas posibles, y ahora me tocó estar al lado de la decisión y me doy cuenta que muchos de los que están ahí no tienen idea de lo que la gente necesita del servicio público.
Sebastián, bueno, estuve mirando su plan de gobierno y hay de alguna manera un diagnóstico también de un poco lo que mencionabas recién de esta situación que está viviendo el país, como se decía antiguamente en política, ni autocomplaciente ni autoflagelante el diagnóstico, o sea, hay cosas buenas, pero también hay muchas cosas por hacer. ¿Cómo surge ese diagnóstico?
No, pero los viejos políticos son como binarios, como que ven el mundo como viendo la guerra a la galaxia entre los Jedi y el Imperio. Y el mundo no es así, pues. El mundo tiene cosas buenas, Chile ha avanzado súper bien en algunas cosas en los últimos 30 años, de hecho yo soy primera generación de universitarios, muchos chilenos lo somos, y ha avanzado muy mal en otras cosas en los últimos 30 años, las pensiones, la capacidad de entender el cambio climático, la adaptabilidad al agua, hoy día está lloviendo en San Fernando que parece un milagro, y lo que necesitamos es construir nuevas, hay una discusión sobre los derechos de agua que es bien absurda, lo que necesitamos es agua, y tenemos poca agua y hay que desalinizar, hay que infiltrar napas, hay que hacer microembalses. Lo que te quiero decir es que yo trato de hacer una nueva política que esté menos pegada en esas depresiones o optimismos que pasa la clase política antigua o que vive entre Allende y Pinochet. Yo le apostaba a mis asesores cuando iba al Congreso, le apostaba a 10 lucas cuánto se iban a demorar la discusión parlamentaria en decir Pinochet o Allende. O sea, 10 lucas que antes que termine esta discusión van a haber nombrado Pinochet o Allende y pasaba. Y te dabas cuenta que todo era un conflicto porque nadie quería conversar sobre agendas nuevas. Ya hay agendas nuevas. ¿Cuáles son? cuatro al menos. Una la dije, el cambio climático nos afecta a todos, desde lo domiciliario hasta la producción en Chile. El segundo gran cambio que estamos viviendo, un cambio tecnológico, eso significa, nos pueden ver acá y estamos conectados, pero hay gente que no tiene acceso ni siquiera a internet, entonces está generando brechas complejas, y para alguna generación completa, que un poco mayor que la mía, es una brecha de acceso gigante. Llena el formulario del Estado, ¿qué formulario, en qué aplicación, qué es eso? Entonces hay un cambio tecnológico que estamos viviendo, un cambio social, hay una gran clase trabajadora, que le decimos clase media, pero es mula decirle clase media, gente que se saca la mugre todos los días y es una clase trabajadora que si pierde la pega vuelve a cero, y eso es lo que pasó en una crisis como esta. Lo que dice está bien, pero quiero que el Estado me proteja de alguna forma porque no quiero sentir nunca más esta incertidumbre.
Claro, porque además tiene la certeza que todo lo que tiene lo tiene gracias a ellos mismos, digamos.
Y que deja de tener lo que le provoca, lo permite tener esto, que es la pega o el resultado de su pyme, y vuelve a cero, pero además con una fragilidad gigante, porque dice, me saqué la cresta para nada. Y hay un cambio demográfico que cambió Chile, que es el envejecimiento de la población, que significa que mucha familia de clase media y un adulto mayor viviendo en la casa, que las pensiones se hicieron indispensables. Y para resumir, esos cambios hay que enfrentarlos con nuevas respuestas, nuevos líderes. Tengo toda una agenda para ver cómo enfrentamos esos cambios. Y cuando veo la generación política anterior a la mía, o a Joaquín Lavín, que compito directamente con él, para no dar la vuelta tan grande, veo que vive en otro planeta, como que está pensando los problemas como el del 90, y tiene una discusión del 90 que no es lo que a mí me interesa.
Sebastián, antes de entrar en ese eje, me parece interesante, esto es una cuestión que a mí me ha dado vuelta harto tiempo, y es, ¿le parece razonable que, como en otros países europeos, de repente los políticos, la gente que es autoridades, esté obligada a utilizar los servicios públicos por ley? O sea, que exista un, que estén obligados, que sus hijos estén en colegios públicos, que estén obligados a utilizar la salud pública, y que eso genere un automáticamente un impacto, un mejor en ese, en esos servicios.
Mira, yo creo, me parece que es testimonial, pero no lo niego. A mí me parece que es al revés, ¿eh? Yo quiero que la gente llegue a la calidad de lo privado en lo público, y si algunos políticos necesitan vivir esa experiencia, bienvenido, pero yo quiero nivelar hacia arriba. Yo no quiero, o sea, yo mi vida me la pasé en liceos públicos, en consultorio, no necesito hacerlo para sentir que hay que hacerlo. Quizás algunos lo necesitan, no sé si hay que obligarlo por ley, pero creo que es algo moral. Pero el problema al revés, para ser bien transparente, lo que va a arreglar lo público es llevar a ministros que hayan vivido la experiencia de estar en lo público. Entonces, no es la ley, no es que alguien que haya nacido solo, para decir, en la elite, lo lleve a lo público y va a entender el problema, porque hace una experiencia que mientras está en el cargo, que dura nada. Yo lo que quiero hacer es un gobierno diverso, y no con cuotas. Que también, yo quiero que haya alguien de Machigüe que pueda ser ministro, que alguien que haya estudiado en un liceo en Colico pueda ser ministro. Yo quiero una mujer que haya alguna vez emitido una factura. Si es loco que tenemos ministros de Economía o de Hacienda que no han hecho un negocio en su vida. Mi diferencia con Briones ahí está muy orgulloso, pero si no ha emitido una factura, ¿cómo vaya a saber cómo funciona la economía si no se aprenden libros? Se aprende la experiencia práctica. Y por tanto creo que tenemos que tener una diferencia de hacer gobiernos diversos en que la gente que esté sentada ahí no sea como un curso de colegio, y que todos estudiaron en el mismo colegio, fueron al mismo barrio, jugar el mismo, son del mismo equipo de fútbol.
No, y además nos tienen acostumbrados a que pareciera que los técnicos no tienen ideología, no tienen postura ideológica, y, mentira, y que son solo técnicos, digamos, y
no como es así. Como que lo técnico es una religión y no lo es, y por lo tanto yo debato. Yo iba a pasar el Banco Estado y veía a los grandes economistas, y había sacado la mure, que usted no es economista, usted es abogado. Y dije, sí, bueno, soy abogado, tengo un máster, pasé estudiando doctorado, pero no es eso lo que me hace buen banquero. Lo que me hace buen banquero es que alguna vez tuve una pyme y tuve que meter facturas, quebré, estuve en Dicom cuando era chico, y por lo tanto entiendo cómo funciona el banco desde fuera. Y la pregunta a esos banqueros era, ¿usted alguna vez tuvo cuenta en el Banco Estado? Y se quedan callados. Pero en serio, po. ¿Alguna vez hizo la fila para sacar el carnet? O sea, para hacer un... Yo creo que eso nos falta. Lo mismo me pasa con la realidad que estaba hablando de restricciones sanitarias. Yo decía, mira lo absurdo de que en regiones como la Araucanía le digan a alguien en fase 2, solo puede atender en terraza su restaurante. Si me estáis tonteando, si llueve 10 meses al año, ¿cómo atender en terraza?
Bueno, Y el mall sí está abierto.
O, ¿sabe qué? Le vamos a poner un toque IKEA. Y en Marchigüe dicen, ¿por qué poner un toque IKEA? Si quiero comerme un completo en la noche, ¿qué le importa en Santiago? Si aquí no hay aglomeraciones, porque no hay aglomeraciones, no hable tonteras. Entonces, hay algo de no entender el país y el territorio que nos está haciendo muy mal cuando somos gobierno. Yo quiero ser alguien que construye el país desde el territorio y desde la experiencia personal y desde el testimonio. Entonces, más que obligar, es cambiar la lógica. Yo no quiero gente que aprenda lo que es el Estado, no quiero políticos que aprendan lo que es el Estado porque lo obliga, no, sino que...
Políticos que ya lo saben.
Exactamente, porque para hacerlo aprender en 2 años no me sirve. Quiero gente que lo haya vivido.
Sebastián, bueno, en cuanto a sus ejes programáticos, me quería detener en el primero, que dice que por un Estado que haga bien la pega. Usted, de hecho, en el debate el otro día lo mencionó, esta posición de pensar en una policía especializada para el combate del narcotráfico. ¿En qué consiste esta propuesta o cómo llegas a esa convicción? ¿Qué es lo que hay que cómo afrontar este tema?
Tenemos dos problemas graves con el narcotráfico. Vamos por la ventana de la seguridad. Es un delito raro, o sea, no raro, es un delito distinto, que se traslada por el territorio. Entra por Colchanes a veces, que está en la primera región, la segunda región. Sale por el puerto de Valparaíso, entra a Talcahuano, vuelve a entrar, se mete en una población. Y atacamos esto de la misma forma que atacamos un delito que ocurre en el territorio. De hecho, es así. La policía, la comisaría, la subcomisaría, la comisaría, la comisaría. Entonces, la forma de intervenir un delito territorial es muy distinta. Es distinto un robo que ocurre en un lugar a lo que pasa con este tipo de delito. Entonces, estamos en estrategia distinta. ¿Por qué la policía especializada en tráfico? Probablemente porque lo que nos ha pasado con Carabineros y la PDI hasta ahora es que tienen una mirada territorial, tratar de transformar a una institución que ya la tiene es compleja, y segundo, porque necesitamos protocolos, armamentos, sueldos distintos que permitan que estén afuera de cualquier posibilidad de corrupción, cualquier posibilidad de captura. Eso primero. Y segundo, porque necesitamos tener técnicas especializadas. Investigar un delito como este, que entra en una sola un zapato la droga, o se vende, necesita una mirada distinta. ¿Qué nos ha pasado? Que lo hacemos mal, porque lo investigamos igual que los otros delitos, después no los podemos sancionar. Aquí el problema no es de la justicia y la sanción, como tratan de hacer algunos políticos más populistas, la puerta giratoria, sino que al revés, es cómo detectar las pruebas para pillarlo, y para eso necesitamos buenas policías especializadas en tráfico.
Sebastián, vamos a seguir conversando junto a Sebastián Sichel, candidato presidencial a la primaria de Chile Vamos, pero antes lo quiero invitar a escuchar una canción. Esto es Moral Distraída y Joe Vasconcelos con La Funa, y volvemos, sacamos Aico.
Oye, pa' Chile, al mundo entero, es la moral distraída y yo Vasconcelos. Columnas sociales, tiene más deudas que el tercer mundo, pero es confiado y quiere posar. Vive todo el día aparentando entre los vecinos, colegio caro, vida postiza, vive el absurdo con celular.
Pasó que se fundó, se endeudó, vacunó. Pasó que no entendió, se perdió, cooperó.
Pero
En Manía armas tu propio mosaico. Conversación en tus oídos.
Volvemos a los estudios de Manía, hacemos mosaico a esta hora de la tarde junto a Sebastián Sichel, candidato independiente para la primaria de Chile Vamos del 18 de julio. Sebastián, usted en el segundo eje de su programa de gobierno habla de apoyo directo del Estado, y hay uno de los temas que nos golpeó en este último tiempo a raíz del retiro del 10% y es el tema de las pensiones de alimentos, que era un tema más bien oculto que estaba ahí. Ahí usted tiene una propuesta que piensa, dice, ningún niño que se quede sin pensión de alimentos, pensión garantizada. ¿Cómo pretende combatir este tema que nos golpeó, particularmente a los hombres, que no nos dimos cuenta de una realidad que conocíamos, pero que no sabíamos que era tan profunda?
Es decir, no está tan oculto porque un tercio de los hogares lo saben. Primero, un tercio de los hogares chilenos son criados por una madre sola, en que el padre desaparece y nunca paga la pensión de alimentos. O sea, la verdad, no un tercio. Un tercio criado por una madre sola y solo paga, de esos hogares, de ese tercio, el 10% la pensión alimenticia. O sea, lo que tienes es, literalmente, un cuarto de la población de Chile con hijos que los cría su mamá sola, los mantiene sola, los cuida su abuelo, su abuelita, entre medio, lo que es un objeto primero brutalmente discriminatorio. O sea, hay mujeres que tienen que trabajar el doble por cuidar un hijo y mantenerlo. Es brutalmente, no se le habla regresivo, pero brutalmente condenatorio a pobreza. En esos hogares, la probabilidad de que ese hogar sea pobre en el futuro es mucho más grande. Y además es atenta contra todo lo que quería ser la prioridad por la infancia en Chile. Porque el Estado no le puede dar lo mismo que un niño no tenga como financiarse. El derecho a alimentos no es un derecho de la mujer, es un derecho del niño que vive en esa casa. Y ese niño no tiene derecho a lo que un tribunal dijo que era justo para su mantención. A mí personalmente esto me pega porque yo fui criado por una madre solo. Recién conocí a mi papá a los 30 años y eso significó muchas cosas en mi vida. Deambular por las calles, vivir en una media agua, tomarnos una casa en su minuto, porque no teníamos ni una capacidad económica de sostener mi casa. Y yo, en honor a mi madre, primero, y a todas esas madres que les tocó sola, creo que el Estado no puede hacerse más de eso. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Algo que hacen casi todos los países, además de la OECD. Igual como existe la pensión básica, cuando uno ya cumple una edad y el Estado te asegura que te va a dar una pensión mínima, miserable, póngale el nombre que quieran, pero tú la tienes, el Estado le va a garantizar a toda mujer en Chile que de no pagar el padre la pensión de alimentos, la pensión se la va a pagar el Estado. No es que el padre o madre, hay un caso chiquitito que las madres son las que abandonan al padre, en caso que no es que el padre la vaya a sacar pela, es muy chileno, sino que el Estado después se hace responsable de perseguir ese pago, pero no hace la tragedia que es la cuarta nivel de tragedia que vive una familia, es que más encima le decimos a la mujer, mire, dígame dónde vive, consígase un abogado, dígame dónde trabaja, cuánto gana, qué bienes tiene, y la mujer te dice, o sea, cuido a mi hijo solo, lo tengo que mantener, tengo que trabajar para mantenerlo, y más encima yo tengo que decir dónde está el fresco que se desapareció. Entonces, cambiar el eje de la conversión. Siempre un niño tiene que tener lo necesario para subsistir, y el Estado lo va a hacer. Es lo que hace Francia, es lo que hace España, es lo que hacen varios países en Europa, es lo que tenemos que hacer nosotros, porque ahí está el principal círculo de pobreza en Chile.
No hay que reinventar la rueda.
No, si esto... Mira, si es súper fácil, sentencia judicial, se consigna que el tribunal que no pagó, el Estado le paga, y el Estado va a perseguir al gallo. Ahora el Estado tiene harto más poder que esa mujer para quitársele, para cobrarle la pensión. ¿Por qué? Porque lo puede publicar en DICOM, porque puede embargarle los bienes, porque sabe impositivamente qué bienes tiene o no tiene, porque tiene la información en la PDI, entonces lo va a pillar al tiro, cosa que no puede hacer la mujer que la ande persiguiéndolo.
Sebastián, a propósito de pensión, también usted habla de pensión básica universal y ahorro individual fortalecido. ¿Cómo busca, está obviamente en este camino intermedio entre el sistema de reparto y el sistema como de capitalización individual?
Es algo más simple. Yo quiero una reforma de pensiones con tres patas. Primera pata, el Estado tiene que ponerte un piso, como muchas cosas. Que si fija un piso, todos vamos a tener una pensión de 177 mil pesos al día de hoy. Todos, hombres, mujeres, todos.
Sin haber cotizado.
Por ser chileno, esa es la regla. Muchos van a decir, es poco, sí es poco, pero es lo que se puede hacer. Ahí me difiero mucho lo que dice Jave, que dicen prometen cosas que son impagables. Esto se puede hacer. Todo lo que tú cotices adicional es tuyo. El 10 actual más algo que yo propongo que es un 6% adicional. O sea, un 16% adicional es tuyo. Por lo tanto, ya partiste de que si te ibas a tener una pensión de 400 lucas, porque es lo que lograste, sacaste la cresta, vaya a recibir 577. Junta dos principios que para mí son vitales. La solidaridad, que es que todos tenemos un piso básico, pero también el incentivo al ahorro personal. Porque también la gente que trabaja dice, yo también quiero poder ahorrar para tener una mejor pensión. Dos principios. Y el tercero, que es la típica discusión de quién administra la plata, y mi respuesta no es ni el Estado, ni eso es la AFP, es todos. Como todos, si tú eliges. Puede ser una AFP estatal, puede ser una AFP privada, puede ser una organización sin fines de lucro, puede ser una cooperativa, puede ser una mutual, puede ser un banco, decía tú, el que te ofrezca las mejores condiciones. En Australia funciona así, 100 administradores hay, en Chile hay 7, privados, y que nos quejamos todos los días, bueno, echémoslo a competir. ¿Qué difiero acá de lo que dice Jadwe? Que yo creo que si lo administra el Estado me da miedo, terrible, te lo digo en serio, no necesariamente el Estado hace bien las cosas, hablamos harto de lo mal que hace el Estado hacer las cosas, y eso puede significar que mucha gente pierda su plata, y como los presidentes no vamos a estar cuando pierdan esa plata, pero sí tenemos que ser responsables de lo que puede pasar, creo que no es una buena idea, y tampoco creo que tienen que hacerlo tan pocos privados, porque puede haber mucho más. Entonces la pregunta va a ser, a ti cuando te llegue, cuando te paguen tus sueldos, ¿qué quieres hacer con su plata? Mire, quiero pasársela a un administrador privado, o quiero pasárselo al administrador público, o quiero pasárselo a una organización sin fines de lucro, o quiero pasárselo a la cooperativa o a la mutual, yo elijo. No es que me puedan cobrar la tasa que quieran, es regulado, es un mercado abierto, tú puedes elegir, pero te puedes mover libremente en el sistema con esta premisa que para mí es básica, y no comparto lo que propone la izquierda, creo que el 6% adicional tiene que irse a tu bolsillo. Es el fruto de tu trabajo, te lo ganaste, y la solidaridad hay que hacerla por vía tributaria, impositiva, pero no creo en estas soluciones que lo que buscan es hacer solidaridad entre trabajadores. Ya las pensiones son miserables, entonces es repartir pobreza, porque finalmente nosotros necesitamos que nuestros ahorros se vayan a nuestra cuenta individual.
Sebastián, en el caso de nuestra región, un tema como la descentralización es bien fundamental, pensando principalmente en toda la riqueza que se produce acá. ¿Cómo evalúa este mantra que muchas campañas han tenido de la descentralización, y cómo lo pretende llevar a cabo? Me imagino que el nuevo cargo de gobernador regional, más empoderado, con mayores atribuciones, juega un rol importante ahí.
Ya, primera, te quiero hacer una propuesta, que no hablemos más de descentralización, que empecemos a hablar de regionalización.
Perfecto.
Que ya el trauma uno es cuando uno habla de descentralización, parte del centro. Yo creo que nosotros tenemos que regionalizar el país. Lo digo además como alguien que, toda esta historia que te cuento de mi mamá, pasó en regiones, mi mamá vive en regiones, mi abuelita vive en regiones, mis tíos viven en regiones. De hecho, el Arazo es el único que se quedó en Santiago, o se fue a Santiago por una razón socioeconómica, y me quedé estudiando y nunca se me ocurrió, o sea, nunca me pude ir porque era donde había más pegas en ese minuto para mí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, hasta antes de la elección de gobernador, tratábamos a las regiones como niños. Decía, mira, usted es súper choro, le va a ir bien, pero yo lo crío. Yo le digo a usted cómo tiene que comportarse, la plata se la mando a Santiago, le digo dónde pone el registro civil, etcétera. Hay un avance con las gobernadoras regionales porque es como tratarnos como adolescentes. Ya, bueno, ya, pero usted elija quién va a opinar. Eso es lo que hace un adolescente, opina. Vamos a tener que ir avanzando sistemáticamente una mirada de las regiones en que son iguales y adultas como Santiago. ¿Qué significa esto? Que van teniendo más espacio para decisiones autónomas presupuestarias. Toda la estrategia de fomento deberían definirse a nivel regional, que avancemos cada día más en leyes en que parte de los tributos se quedan a nivel local. Hay un miedo como en general de, pucha, pero es que los tributos deberían ser unitarios en el país. Pueden ser unitarios, pero como la ley de casino, en la cual participé, claramente actividades con clara identidad regional pueden dejar parte de los tributos con cargo municipal o cargo del gobierno regional, lo que acorta el camino. Y si yo soy presidente, voy a descentralizar, ahí voy a usar esa palabra, porque vía delegación muchas atribuciones de decisiones relevantes para una región, las que dependen del presidente. Primero, seremis de verdad. No seremis, son choros seremis, pero seremis te dicen todo el día, oiga, yo tengo que pedirle permiso al ministro, seremis que tenga las atribuciones de gestión de decisiones del territorio. Todas las decisiones sanitarias a nivel regional, si esta crisis nos ha demostrado lo brutal que es el centralismo, es cómo se toman decisiones. Pero lo más ridículo que he visto en mi vida, oiga, sí, lo hablamos, pero le vamos a dar de marchihue.
Claro, toque que quedan ciudades que donde viven 2.000 personas.
2.000 personas o permisos de desplazamiento de 2 horas y no entender la dinámica. Oiga, ¿sabe cuánto se demora una micro rural en bajar a la ciudad principal y donde tengo que ir igual y usted me dará un permiso de desplazamiento de 2 horas? Entonces, todas las decisiones de control sanitario y gestión de crisis en el territorio, incluso las ambientales, incluso las sociales, incluso, y lo último, voy a delegar todas las atribuciones asociadas a fomento en general, Corfo, Cercotec, con presupuestos regionales que definan ellos cuál va a ser el cofinanciamiento, qué tipo de proyectos quieren desarrollar, etcétera. Algo sí. He hablado mucho con un gran amigo acá, director de la Corfo, Emiliano Orueta, que ha sido un gran compañero, pero además entiende muy bien de esto.
Sebastián, yo sé que esto no depende de usted y su programa de gobierno, pero ¿espera de la Convención Constitucional transformar a Chile en un Estado regional, por ejemplo? O,
sí,
o...
No tengo miedo. Espero que avance allá. Es una decisión que tienen que tomar ellos, pero que avance allá. Nunca he creído en las revoluciones en general en la vida. Yo soy un reformista, entonces espero que no les baje la locura que de un día para otro pasen, pero que tienen que hacer un plan progresivo para avanzar hacia allá. Los estados regionales son preciosos porque están lejos del federalismo, que es autonomía en un país que si tú la disciplina autonomía puedes matar a regiones como dicen, que no tienen subsistencia propia con recursos propios. Entonces tú tienes que mirar el país integralmente, pero con todas las ventajas del regionalismo. Los alemanes lo hicieron así, progresivamente. Déjame hacer una clase de derecho de un minuto, pero la constitución alemana fue dictada con la intervención de Berlín. Cuatro generales firmaron una constitución. Ahí, como son los alemanes prácticos, la ley fundamental de Bonn, 40 años después dijeron, había un artículo transitorio que decía, esta constitución estará vigente hasta que el pueblo se dicte una. Eliminaron eso y siguen con esa constitución ahora. Pero ellos hicieron un plan de regionalización efectivo que permitió hacer esto de manera inteligente. Solidaridad intrarregional, o sea, interregional, es decir, la Bavaria financian a las otras, pero también autonomía presupuestaria en gestión de presupuestos y cobro de impuestos a nivel territorial. Por allá deberíamos avanzar progresivamente.
Sebastián, para terminar, otro de sus ejes tiene que ver con la economía, el emprendimiento, el fortalecimiento de las pymes. A usted le tocó, bueno, nos contaba hace un rato, ser de alguna manera pyme, tener emprendimiento o desarrollar cosas de ese estilo. En la Corfo también me imagino que aprendió y se interiorizó harto en esos temas. Me imagino que es un tema central para el próximo gobierno, considerando todo lo golpeado que han sido estas empresas durante la pandemia, ¿no?
Centralísimo. Yo soy alguien que cree en el mercado, que cree en que el esfuerzo es lo que nos saca adelante, que la riqueza la crea la gente que hace pega. Esa idea extraña de algunos que creen que la riqueza la genera el Estado es lo más loco del mundo. El Estado está para distribuir el trabajo que la gente se saca la mugre y saca adelante los países. Y me tocó más ser emprendedor, de verdad. Hice el Dynamo, un diario electrónico que es bien conocido. Bueno, yo partí ahí y partí con una maletita pidiendo plata. Y como todo emprendedor, que recorriendo bancos que no me abrían cuenta y cayendo en Dicom a la primera crisis. Pero, ¿por qué creo que es tan importante creer en las empresas? Porque si no, no hay desarrollo. Lo otro, gastarse la plata que alguien genera, pero sin empresas nada. ¿Y por qué creer en las pymes y emprendedores primero? Porque nuestra economía está muy concentrada. Entonces lo que ha provocado es abuso. Igual que cuando uno tiene mucho poder, cuando hay poquitos con poder son muy fuertes, tienden a golpear a los más chicos, y lo que tiene que hacer el Estado es emparejar la cancha para las pymes. ¿Cómo hacerlo? Garantías como el FOGAPE permanentes, de manera que los créditos a pymes sean más baratos que los créditos a grandes empresas. Un rol de Corfo, Cercotec y todas las instituciones de fomento fortaleciendo el desarrollo de emprendimientos regionales. Nunca más alguien que tenga una buena empresa aquí en San Fernando que piense que tiene que ir a instalarse en el barrio del Golfo en Santiago, perfectamente podría instalarse acá y que le convenga porque tiene mejor tasa impositiva de pagar acá. Dos medidas para cuando empiece el gobierno: permisos provisorios para emprender masivos, el derecho a emprender, entendido como un derecho. Tú quieres hacer tu negocio, hágalo. Si el Estado llega tarde, va a darte el permiso, problema del Estado, pero usted funcione y por lo tanto basta que abras y tengas el inicio de actividades para hacer tu negocio, un restaurante, el que sea. Y los dos primeros años toda empresa creada no va a pagar impuestos a la renta si es pyme, y significa que vas a activar la economía sin tener carga tributaria hacia adelante. ¿Qué quiero? Imaginarme un país que después de 30 años, cuando yo haya sido presidente, contarle a mi hijo, ¿y qué hizo usted por Chile? Yo hice lo siguiente: el país tiene más mercado, con más emprendedores, y que tenemos una economía mucho más abierta porque hay mucha más gente que genera riqueza y no unos poquitos. ¿Y qué más hizo papá? Tenemos un Estado que no es que sea más chico o más grande, sino que hace más justicia.
Porque además el mundo del trabajo va un poco hacia allá también. La dependencia, digamos, va a ser una excepción probablemente en pocos años más.
No sé si viste un debate que tuve con Desbordes, porque Desbordes me decía, mira, los directorios, las grandes empresas. Y digo, pero perdón, si en Chile el 72% del empleo es pyme. Toda esa discusión es una discusión, y me cita Alemania y me da risa y le digo, perdón, déjame ponerte un ejemplo de clase que no lo quise decir. Es Alemania es una economía industrializada. Por lo tanto, si bien funciona en base a pymes, son pymes de alto empleo de mano obra, y por lo tanto cada empresa en Alemania tiene en promedio 300 trabajadores. Chile funciona en base a la pyme. ¿Sabes cuántos trabajadores tienen una empresa promedio en Chile? 5. Entonces, esta cosa, la discusión de si los sindicatos van a nombrar a un director, sí, está bien, pero una discusión de este porte, la verdadera discusión, si uno mira el mundo laboral del futuro, es primero, la mayoría de nosotros busca flexibilidad laboral. hasta el trabajo por jornada desaparece. Uno trabaja en Uber, otro trabaja en otro lado. Entonces complementa ingresos, y que está bien, porque es el ejercicio de la libertad, lo que necesitamos, darle protección social a ese tipo de trabajo y darle regulación a ese tipo de trabajo. Y la segunda cosa, que aquí me apasiona, sé que me tengo que apurar, pero con las pymes, y la segunda cosa que tenemos que hacer con la gente que trabaja es darle seguridad social a ese trabajo. Pero lo que no podemos hacer, y ese es el discurso antiguo de lo que decía yo, la vieja política, es creer que el país vive en el año 60. Los sindicatos, la industrialización, sí, es importante, pero la verdadera economía de Chile se mueve por gente que trabaja una pareja, que se saca la cresta haciendo pan, que pone su almacén y le empieza a ir bien, que contrata a un vecino porque le va bien, y que lo que mira cuando dice estas discusiones, ¿de qué me están hablando? Yo quiero un crédito más barato en el Banco Estado, yo quiero que yo pueda pagarme previsión.
Para renovar las máquinas.
Claro, yo quiero pagar mi previsión social y tener jubilación, entonces ¿cómo puedo cotizar? Y yo no quiero que me digan cuántas horas va a ser la jornada laboral. Lo que quiero es que si trabajo en tres partes al mismo tiempo, en los tres partes tenga parte de mi cotización, pueda tener trabajo flexible, me paguen indemnización. Hay algo que no, la política no logra entender del mundo que cambió. Ya.
Sebastián, le queremos agradecer por habernos acompañado hoy. Ha sido, bueno, nos quedan mil temas pendientes, pero me imagino que vamos a tener tiempo en otra oportunidad de seguir conversando. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy acá en Mosaico.
No, muchas gracias, muy contento, cariño a San Fernando, ciudad cuna de grandes emprendedores y pymes en Chile, literalmente. De hecho, aquí está hasta Rafael Cursilla, es como el ícono, pero además de Rafael, que es de la vieja escuela, también mucho emprendedor he conocido en mi vida que viene acá, y gente que desarrolla negocios, así que qué bueno ver que la cultura de los pioneros de San Bernardo y el emprendimiento sigue viva. Abrazo a todos.
Muchísimas gracias, Sebastián. Nosotros nos despedimos, sigan en la compañía habitual de Manía y nos reencontramos mañana en un próximo episodio de Mosaico.
¿Cuánto te tomó armar tu propio mosaico? Una conversación con el matiz de la información y un puzzle de opinión donde hablamos de lo que pasa en nuestra región y el país. En San Fernando 101.9, en Santa Cruz 98.1 y Peralillo 92.1. Manía siempre en tus oídos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Manía.